Hombre, Jesús María, se ha retrasado el tren, ¿no? Que llevo yo aquí esperando un rato que haya que de tierras pontanesas.
A ver, es lo que tiene últimamente, que los trenes se retrasan y está, bueno, están las cosas muy complicadas. Bueno, de hecho, es que estoy cogiendo de los pocos trenes que están llegando a Córdoba.
De los pocos, no hay casi ninguno. No tenemos aeropuerto, no tenemos estación de tren casi.
Pero vamos, estoy llegando en esos pocos trenes de Puente Genil, así que bueno, vamos bien.
Bueno, la cuaresma bien en Puente Genil, entiendo, ¿no?
Sí, la cuaresma ha empezado...
Disfrutona.
Disfrutona, intensa, con mucha devoción, culto a nuestros sagrados titulares, en el seno de la corporación bíblica, en fin, ha empezado muy bien.
Los cuarteles, los sábados de romanos son...
Los sábados de romanos, donde subimos a rendir culto al terrible... Y donde disfrutamos en hermandad.
Al terrible, qué nombre. Al para terrible. Para la de gran devoción de Puente Genil, la purísima, ¿no?
Y terrible.
El terrible, además suena con fuerza, con la misma fuerza que tendrá la devoción en la localidad que baña la agua del Genil.
Hasta el punto de que es patrón de la villa.
¡Patrón de la villa!
Nuestro padre es un nazareno, es patrón de la villa de Puente Genil.
Qué curioso. ¿Y el mundo de las corporaciones bíblicas, cuarteles y demás, es barroco o no es barroco?
Bueno, eso tiene una conversación muy larga. Eso tendríamos que hacer...
Hasta un podcast, ¿no?
Tendríamos que hacer un podcast específico para eso.
Pero, ¿y a qué línea del arte se le puede asociar? No.
Pues... es algo muy popular y es algo que viene de una cuestión iconográfica que deriva del Concilio de Trento, pero que en realidad no podríamos decir que es barroco o no es barroco, sino que simplemente forma parte de la expresión iconográfica de la demostración teatral de la pasión y muerte de Cristo. Todas esas figuras bíblicas que procesionan acompañando los pasos, que por cierto se daba en la inmensa mayoría de las poblaciones hasta que llega la Ilustración y eso... en gran medida acaba con toda esa figuración teatral, figurante, las figuras bíblicas. Pues en Puente Genil estamos ahí debatiendo si las mantuvimos o las recuperamos en poco tiempo, pero bueno, nos gusta decir que las mantuvimos, pero
eso le da pedigrí, ¿no?
Eso le da bastante pedigrí, pero bueno, no lo sabemos exactamente, pero estamos ahí investigando bastante sobre ello.
Sí, podríamos decir entonces que es más allá del barroco, como tantas otras cosas de la Semana Santa.
Pues hay cosas que son barrocas y hay otras cosas que no.
Como el paso de Jesús caído.
O como el paso de nuestro Santísimo Cristo de Gracia, el Esparraguero.
Venga, pues voy a recogerte, que vamos al Centro de Estudio Academia Biblo y vamos a hablar allí largo y tendido con esa maravillosa familia que está en la calle Jesús María y que tanto educa, enseña y, ¿por qué no?, divierte.
Lo divino y lo humano. Un recorrido histórico-artístico por la Semana Santa de Córdoba. Un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz. Producido por La Cueva del Sobrino para Radio Córdoba. Cadena SER. Hoy hablamos de Más allá del barroco.
Más allá del barroco, ¿cuántas veces hemos podido decir que la Semana Santa es barroca y a la vez no lo es, ¿no, Jesús?
A ver, la Semana Santa, nosotros tenemos que tener en cuenta que el origen de nuestra Semana Santa, cuando nosotros hablamos de nuestras celebraciones antes del Concilio de Trento, hasta antes de la última de las sesiones del Concilio de Trento, que se celebra en 1563, era una Semana Santa de Vía Crucis, flagelante, hermanos de luz, celebraciones de carácter teatral que ya podía tener representaciones humanas o que incluso utilizaban a Cristos articulados para hacer la escenificación del descendimiento. En muchos casos, por supuesto, celebraciones que se reducían a días muy concretos. Por supuesto, una procesión de palmas el Domingo de Ramos. Todo eso, hasta cierto punto, tenía un sentido popular de recogimiento, pero estaba bastante vinculado a esa escenificación teatral popular. Lo que ocurre es que a partir de 1563, evidentemente esto no es automático, hay una doctrina eclesiástica sobre la ordenación del culto a las imágenes y el culto al Santísimo Sacramento. Y se establece que tiene que haber cierto nivel de regulación para las... Esto todo, grosso modo, ¿eh? En general.
Antonio Capdevila podría tener un podcast.
Sí, hombre, por supuesto. Pero además, todo esto podríamos ir por lugares concretos, cómo se mantienen algunas cuestiones anteriores al Concilio de Trento, cómo, digamos, cómo se establece y se interpreta de diferentes formas. Pero sí es verdad que a partir de ahí se establece que las cofradías tienen que tener una serie de titulares dispuestos, concebidos materialmente para ser procesionados, porque antes, sobre todo, la inmensa mayoría de las imágenes era de carácter devocional para ser para su culto en el seno del templo. Y a partir de ahí, esas figuras inanimadas, que son las representaciones de nuestras imágenes, también se acompañan de las figuras bíblicas. Estábamos hablando antes de Puente Genil, acuérdate, hace un ratito. Y es verdad que esas figuras bíblicas también forman parte de los cortejos, pero a modo de figurantes, digamos, no excesivamente animados, pero sí desde el punto de vista de la expresión catequética. ¿Qué es lo que ocurre? Que eso coincide con el final del siglo XVI y tradicionalmente, desde el punto de vista de la historia del arte, sobre todo para el común de los mortales, ha dicho, vamos a ver, vamos a estructurar la historia del arte. De 1400 a 1600 el Renacimiento, y de 1600 a 1750 el Barroco, y de 1750 a 1800 el Neoclasicismo, y a partir de ahí viene el Romanticismo y otros, el Realismo y otros movimientos. Pero claro, es que en realidad el Barroco como tal empieza a mostrarse en las manifestaciones artísticas españolas, sobre todo desde el punto de vista de la arte figurativa y de las artes plásticas, pintura y escultura fundamentalmente, a partir de la década de 1650, en los casos más tempranos. Incluso en Córdoba se podría decir que desde el punto de vista arquitectónico y desde el punto de vista también de las artes plásticas, hasta finales del siglo XVII, principios del XVIII, no sabemos lo que es el barroco. Que es un arte teatral basado en lo sobrenatural, en la escenificación del misterio religioso divino, insisto, sobrenatural y teatral, escenificado para la exposición al gran teatro del mundo, que es el seno del templo y, por supuesto, del urbanismo. Pero es que confundimos lo que es esa esencia de la Contrarreforma, esa regulación de las imágenes, de las procesiones y de las manifestaciones religiosas en general, de la liturgia también, con precisamente la llegada del barroco. Con lo cual, es verdad que el barroco arraigó en nuestra tierra, sobre todo en Andalucía, porque nosotros tenemos intrínsecamente dentro de nosotros una identidad que sobre todo se identifica con la profusión decorativa, con el ornato, con el boato, con la fastuosidad y la suntuosidad de los, en este caso, de las manifestaciones. Pero eso también se daba en periodos anteriores, en el periodo medieval, en el periodo islámico. El periodo islámico está lleno de decoración.
El horror vacui.
El horror vacui, el miedo al vacío. E incluso durante el Renacimiento del siglo XVI, por cierto, el Renacimiento se establece que su inicio es en 1400, pero en 1400 en Florencia. En España no sabemos lo que es ese nuevo movimiento a la romana que se llamaba en ese momento, hasta casi mediados del siglo XVI. Casi mediados.
Las comunicaciones no eran las que son
evidentemente,
ahora.
Evidentemente, bueno, y las tradiciones. Los reyes católicos llevaron a cabo a finales del siglo XV, principios del XVI, un nuevo modelo artístico que se llamaba a la moderna, que era un último movimiento del gótico.
Bueno, claro, el Palacio de Carlos V en Granada.
Eso ya es de los primeros ejemplos de clasicismo
y
a la romana.
Y han pasado ya, estamos hablando de
1525. Y Pedro Machuca, porque fue un pintor que, en este caso, adquirió la competencia de arquitecto, que había trabajado en Italia, igual que Diego Siloé, igual que Bartolomé Ordóñez, igual que Alonso Berruguete, que se conocen tradicionalmente como las águilas del Renacimiento español, pero que habían ido a Italia y lo habían traído ellos. Incluso, por supuesto, se importaban artistas y piezas de arquitectura enteras. Por ejemplo, hay casos como el Castillo de la Calahorra, en la provincia de Granada, o el castillo de Vélez Blanco, que actualmente está en el Metropolitan Museo de Nueva York, que se trajeron piedra a piedra de Italia, en gran medida, y los primeros edificios. Pero lo que quiero decir es que no es todo ese encorsetamiento establecido. Y nosotros, durante la primera mitad del siglo XVII, cuando conformamos nuestra Semana Santa, tenemos, por un lado, una arquitectura clasicista, y por otro lado tenemos una figuración naturalista y clasicista. Juan Martínez Montañés es un clásico. Es un individuo que utiliza recursos de la escultura grecorromana. Juan de Mesa o Gregorio Fernández en Castilla, sí es verdad que utilizan elementos propios de la expresión y la emotividad piadosa para enfatizar y para generar la devoción entre el pueblo. La zancada, la, en este caso, la espina que atraviesa la ceja, las representaciones de dolor, pero luego la anatomía es clasicista y los recursos son clasicistas. De hecho, en los periodos clasicistas del arte grecorromano se utilizaban esos recursos. No estamos hablando de barroco. Luego ya, evidentemente, llegan otros artistas y hacen barroco. Por mucho que estemos hablando de eso, esos recursos ya son barrocos. No son barroquizantes, son otros elementos más teatrales, clasicistas.
¿Y cómo lo podemos ver en las imágenes, por ejemplo, en las imágenes de Semana Santa?
En las imágenes de Semana Santa, por ejemplo, ya hablando de Córdoba, sí es verdad que nosotros tenemos toda una amalgama de imágenes que además pertenecen a diferentes periodos. Porque creo que a nadie se le ocurre decir que Cristo crucificado en las penas de Santiago es barroco.
Para nada.
Bueno, es un Cristo tardomedieval, claramente medieval, que no fue concebido para ser procesionado.
Para retablo que se ve...
Sí, no fue concebido para ser procesionado, pero se adquirió para la procesión. El Cristo, evidentemente, de hecho, podríamos decir, incluso el Cristo del Esparraguero, no podríamos decir que es barroco, es un Cristo
novohispano.
Claro, un Cristo novohispano, cuyas características se deben precisamente a ese sincretismo conceptual de la doctrina católica eclesiástica aplicada a la forma de realización de un Cristo en ese contexto novohispano. O incluso, por ejemplo, el Cristo crucificado de la Caridad. Estoy recurriendo a Cristos crucificados para que tú me entiendas y que lo veamos desde un punto de vista anatómico más claro.
Se dice que es manierista, ¿no?
Bueno, el Cristo de la Caridad, que además eso lo atribuyó José María Palencia, lo atribuyó a Fraile Guevara, ese Cristo es un Cristo con ciertos tintes romanistas, es decir, con ciertos tintes de una tendencia derivada de Miguel Ángel, en la cual se utiliza un recurso que es la monumentalidad corpórea. O sea, monumentalidad corpórea porque Miguel Ángel creía que el cuerpo también era arquitectónico, evidentemente en un sentido neoplatónico y que, por supuesto, antropocentrista, donde el hombre era el centro del universo, todo esto muy resumidamente, también tenía que expresarse como la máxima exposición de lo artístico, el cuerpo humano. Y ahí se nota esa anatomía corpórea con contundencia y luego también un profundo clasicismo. Porque fíjate que el Cristo de la Caridad no sufre. Porque además fíjate que está perfectamente dispuesto desde un punto de vista clásico, reposado, idealizado.
Descansa sobre el patíbulo.
Descansa. O por ejemplo, la Virgen que tiene a sus pies.
¡Qué dúo de imágenes!
Es un dúo de imágenes. Yo siempre te he dicho que las dos mejores parejas de titulares de las cofradías de Córdoba son la del Nazareno y la de la Caridad.
Totalmente, sin lugar a dudas.
Desde el punto de vista historicista, ¿eh? No desde el punto de vista devocional, que eso ya es subjetivo. Pero sí es verdad que la Virgen, por ejemplo, que deriva del modelo, precisamente, esto es curioso, del modelo de Virgen dolorosa tradicional hispánica establecida por Felipe II e Isabel de Valois a través de la imagen de Gaspar Becerra, que concibió para el rey en la década de 1560, precisamente, era una imagen precisamente Gaspar Becerra, que era un escultor romanista, curiosamente, y un pintor romanista, que había estudiado en Italia también, una imagen de hábito monjil, ascética, sin ningún tipo de expresión. Lo que pasa es que eso luego, a través del filtro granadino, Alonso Cano, Pedro de Mena, y en este caso también ese ámbito de los moras, al que está relativamente vinculada a la imagen, al ámbito de los moras, sí es verdad que fíjate que hace un movimiento, que es un movimiento ondulante, que es lo que conocemos como contraposto y serpentinata, que es este movimiento de curva y contracurva en la anatomía de la Virgen. Con lo cual, esa Virgen coge un modelo anterior, pero lo barroquiza en cierto modo. Con lo cual ya estamos hablando de otro tipo de teatralidad, por hablar. Pero sí es verdad que tampoco a nadie se le ocurre decir que el Cristo de Sepulcro también, que probablemente sea de finales del 16 y que probablemente estuvo articulado, a nadie se le ocurre decir que eso es barroco. De hecho, es que ni siquiera la urna del Santo Sepulcro tiene una reminiscencia barroca.
Nada, podríamos hablar de los pasos. Me voy a quedar con un detalle también, que no hemos pasado por la Hermandad y la Universitaria. Dos titulares, Santísimo Cristo de la Universidad e hiperrealismo. Es alguna corriente, entiendo, que es mucho más actual.
Bueno, el hiperrealismo en realidad, lo que pasa es que nosotros tenemos cierta tendencia a utilizar ese término para las nuevas imágenes. Pero el hiperrealismo es una tendencia escultórica, absolutamente vanguardista, de últimas tendencias del arte, en el cual se intenta representar tridimensionalmente a una figura escultórica con la mayor veracidad posible. Si yo tuviera enfrente donde estás tú una imagen hiperrealista con tu cara, no notaría que no eres tú.
Yo me muevo, ¿eh?
Sí, te estás moviendo, pero en realidad podría ser perfectamente tú. E intentan reproducir eso. En este caso, se acerca al concepto de hiperrealista hasta el punto de que Juan Manuel Miñarro quería reproducir la imagen de la Sábana Santa, de la Santa Síndone. Entonces, es verdad que se acerca a ese concepto, pero además también tenemos que tener claro que es el realismo, que es el hiperrealismo y que es el naturalismo. El realismo es un movimiento pictórico, sobre todo dado en Francia a mediados del siglo XIX. Y el hiperrealismo es un nuevo movimiento contemporáneo de últimas tendencias. Pero cuando se intenta representar la realidad, no es realismo. Eso ya se adjudica a un movimiento artístico. Estamos hablando de la reproducción del natural. Estamos hablando de que una imagen es lo más naturalista posible, sobre todo dentro del contexto de la Edad Moderna. Y la mayoría de las imágenes que nosotros tenemos, que nosotros conservamos, son de carácter naturalista, aunque luego tengan, evidentemente, aplicaciones barrocas. De hecho, te digo más, hay un concepto, hay un elemento que también define algunas de las imágenes, sobre todo hasta final del siglo XIX y principios del XX, y que algunas imágenes se poseyeron de esos atributos, que por ejemplo son las pelucas, el pelo natural.
De eso quería yo hablarte. Tenemos una larga tradición en Córdoba de mantener el pelo natural en las imágenes, y grandes devociones. En Santa María de Gracia, las dos, Cristo de Gracia y nuestro Padre Jesús Nazareno rescatado, el Señor de Córdoba.
Es que la aplicación, la utilización de las pelucas del pelo natural era habitual, pero es que era habitual desde la Edad Media. De hecho, el mayor ejemplo de la utilización de los elementos naturales, sobre todo del pelo natural, de los postizos, en este caso, como otro postizo más, es el Cristo de Burgos, el original, del siglo XIV. Y conserva su pelo natural, su barba natural y su postizo añadido, en este caso, el sudario acampanado. Con lo cual, y eso era muy habitual. De hecho, el Cristo de Burgos de Sevilla lo tenía, a imitación del Cristo de Burgos de Burgos. E incluso el de las Tres Caídas también tenía su pelo natural, su barba, se puede ver la imagen antigua. Lo que pasa es que hubo una tendencia de eliminar esos pelos naturales. ¿Qué es lo que ha pasado en Córdoba? Que en Córdoba hay que decir que somos bastante tradicionalistas y hemos conservado bastante el pelo natural, pero el pelo natural, dice, es que es una reminiscencia barroca. De barroca no tiene nada. Es un elemento naturalista que durante el periodo barroco se ha conservado. Pero es una forma precisamente de humanizar a las imágenes. Usted tiene pelo como yo. Luego es verdad que hay otros elementos que en paralelos, otros postizos que en paralelo se utilizan también y se han atribuido como parte de barroco porque en época barroca se utilizan más. Por ejemplo, los ojos de cristal.
Hay imágenes con ojos de cristal,
muchas más de las que... Aquí en Córdoba hay imágenes de cristal. Algunas se le han quitado, otras se le han puesto posteriormente. Eso era muy propio también de las imágenes de Gloria también, pero eso sobre todo se empieza a dar a mediados del siglo XVII. Eso no es que sea un recurso que conceptualmente plenamente barroco, pero da la casualidad de que se empieza a incorporar más en un periodo en el que ya se empieza a barroquizar la imagen. Con lo cual, todo eso en realidad no es que sea barroco de por sí, sino que se va fusionando con la tendencia teatral del barroco, que además es un movimiento internacional que en cada punto, región de nuestra amplia Europa se da de forma diferente, y que nosotros aquí hicimos lo que se conoce como el bel composto, la unión de todas las artes en pro de la teatralización de lo divino para el pueblo.
Para lo humano.
Para lo humano. Esa escenificación sobrenatural que impresiona y que conmueve a los fieles y a los espectadores, que es lo que nos resulta tan atrayente. Y ahí además están incorporadas las imágenes, que en algunos casos son más barroquizantes y en otras menos. Y hay algunas que están precisamente en esa pequeña, en ese momento concreto de transición, como por ejemplo Nuestro Padre Jesús Caído, que es ese momento en el que no sabe si aún el naturalista empieza a barroquizarse, si tiene ciertos aires clásicos, pero le incorpora la peluca. Nuestro Padre Jesús Rescatado, Nazareno Cautivo y Rescatado, me gusta decir el término completo por la historia, que un día ya la contaremos tranquilamente.
Largo y tendido.
Largo y tendido. Pero ahí, como tiene una iconografía marcada precisamente que deriva del pasado, no tiene síntomas de barroquización, porque es una imagen que imita a precisamente a otra imagen de principios del siglo XVII, naturalista, clasicista, que es
el Cristo de Medinaceli.
Con lo cual, aquí hay una serie de componentes que están arraigados en nuestra forma de concebir a la imagen y nuestro gusto popular, unido con nuestra predilección estética por el barroco. Pero, ¿qué pasa con todo esto? Que cuando ya la Semana Santa llega al punto contemporáneo, sobre todo finales del XIX, XX, vamos a situarnos en el siglo XX, después de la posguerra en Córdoba.
Vamos a situarnos en un momento clave. Padre Redén, de los capuchinos, decide quitarle el hábito que estábamos hablando que tenían todas las vírgenes durante siglos y siglos a la Virgen de los Dolores y vestirla con la saya roja y el manto de las palomas. La Semana Santa de Córdoba, desde el punto de vista estético, comienza a abrirse. Cierra una etapa artística, podríamos decir, 1898, principios del siglo XX. Todavía le queda mucho por recorrer a la Semana Santa de Córdoba. Estábamos hablando que apenas existían 10 hermandades en aquellos años. No procesionaban habitualmente. La Virgen de los Dolores salía el Domingo de Ramos.
También.
Y el Viernes Santo es la procesión oficial del Santo Entierro, cerrando la procesión oficial del Santo Entierro, porque para entonces todavía no estaba el Santísimo Cristo de la Clemencia de Amadeo Ruy Olmo.
Un asunto que además está ahora mismo en actualidad, cofrade.
Está en actualidad, cofrade, y espero que si ustedes nos están escuchando dentro de varios años ya no esté en actualidad, cofrade. Y cierre quien tiene que cerrar la carrera oficial. Pero estos ya son opiniones diversas y distintas, y cada uno tendrá la suya.
Pues ese cambio, eso ya tiene que ver con nuestra concepción contemporánea. Es decir, nosotros en realidad no estamos hablando de un neobarroco, ni un neoclasicismo, ni un neomanierismo. Estamos hablando de una inspiración que nosotros tomamos desde nuestra perspectiva contemporánea de esos movimientos históricos, fundamentalmente el barroco.
¿Y formamos toda la cofradía bebiendo del barroco?
No es que bebamos del barroco, sino que entendemos el barroco desde nuestro punto de vista. Porque el barroco ha sido reinterpretado, por ejemplo, desde el punto de vista regional. Por eso nosotros llamamos mayoritariamente a nuestros palios regionalistas. Le hemos introducido nuevos elementos que no existían en el barroco, lo hemos mezclado con otros elementos de otros periodos, le hemos introducido nuevas formas, los canastos son diferentes, los misterios tienen una teatralidad diferente, lo hemos mezclado con otro tipo de decoraciones, hemos incluso configurado nuevas ideas, le hemos metido otros elementos, algunos de ellos incluso hablaremos tranquilamente un día tú y yo, que tenemos que hablar de esto tranquilamente. Nuevos elementos que le hemos introducido en las imágenes, con lo cual nosotros no es que queramos ser barrocos, es que queremos ser esa imagen o esa interpretación que como colectivo hemos interpretado desde nuestra perspectiva contemporánea, que es el barroco. Lo que pasa es que ese filtro ha pasado por todo el siglo XIX y siglo XX, porque la configuración estética actual de la Semana Santa precisamente deriva de sobre todo la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX. No tienen nada que ver con aquella Semana Santa. Porque si no, ahora mismo en Córdoba y esto lo hemos hablado tú y yo alguna vez.
Iríamos sobre peana.
Iríamos sobre peana.
La peana del Santísimo Cristo de Gracia, la peana de los Dolores,
la peana de San Rafael, la peana de Jesús Nazareno, la peana de la Soledad de Cabra, que por cierto se sigue procesionando, pero cambiando el concepto.
Y no va sobre 8 portadores.
Y no va sobre 8, 9, 10, 15 portadores.
Que hay además varios documentos de la Hermandad de la Angustia procesionando sobre esa peana, lo que se le pagaba.
Claro.
A esos portadores que eran los precostaleros, podríamos decir.
Y además era un auténtico martirio por lo que pesaba y por las pocas personas que llevaba. Y además eso, todo eso nosotros, lo que está haciendo actualmente desde hace varios años, es que nosotros hemos abierto ese sentido mismo de la estética cofrade. ¿Qué hemos hecho? Pues introducir nuevas tendencias o reinterpretar nuevas tendencias, porque claro, evidentemente llega un momento que hasta cierto punto podríamos decir que nos cansamos de esa reinterpretación del barroco entendido de un punto de vista colectivo y hablando muy superficialmente. Llega un momento que nos cansamos, introducimos elementos clasicistas, introducimos elementos manieristas, introducimos elementos goticistas, medievales en general.
Modernistas. En el paso del Cister,
Que
bebe del colegio del Instituto Maimónides, que tenía enfrente del convento del Cister, donde se funda la cofradía en los años 80. Y esa inspiración que a día de hoy sale de Capuchino, a mí me recuerda a la fachada del Instituto Maimónides.
Bueno, de hecho, esa es la visión por parte, esa es la explicación por parte de aquellos ideólogos y de las principales personas de la cofradía. Ese canasto tan abstracto, porque es un canasto muy abstracto, con esas formas ondulantes que precisamente recuerdan a esa reinterpretación barroquizante, pero muy moderna, que es esa especie de concepto modernista regional que nosotros tenemos. Porque fíjate, incluso el balcón del Instituto Maimónides, cómo es de ondulante, cómo se mueven las formas curvas y contracurvas, que eso deriva del barroco italiano, de Borromini, de Bernini. Pero todo eso visto de la perspectiva de la contemporaneidad. Porque evidentemente, a ver si esto lo explica muy bien la película de Woody Allen, de Midnight in Paris. Cuando llega y se encuentra...
Buena película.
Pues cuando se encuentran con Gauguin y Toulouse-Lautrec y llegan los que vienen del futuro de esa etapa de vanguardia de principios del siglo XX y dice, esto es la Belle Époque. Y dice, este es el momento más importante de la historia. Y llega Gauguin y dice, no, el momento más importante de la historia es el Renacimiento. Dice, esos son los principales artistas. Claro, siempre se mira al pasado.
Y en el Renacimiento diría, el verdadero momento importante eran los romanos.
Bueno, en el Renacimiento, claro, esa es la cuestión.
Roma es la luz.
Roma es la luz, pero no solo Roma, sino también incluso ellos hablaban de sus tradiciones italianas, porque para ellos el referente, el primer rompedor de toda esta idea clasicista y el primero que recuperó la esencia grecorromana era Giotto, y con su pintura, ¿no? De finales del siglo XIII, principio XIV.
Pues vamos a volver a centrarnos en cofradías para coger ese clásico. Por ejemplo, a mí me viene, antes hemos hablado, la imagen de Jesús caído. Las líneas rectas de ese paso de Jesús caído que hace que se alce el Señor de los Toreros y que no sepa si se está cayendo o se está levantando, si se está cayendo tres veces en el suelo de la Córdoba musulmana o se levanta tres veces en el suelo de la Córdoba romana, en ese albero que es el Jueves Santo cordobés, cuando se esculpe el Señor de los Toreros frente a Manolete en esa plaza de Santa Marina, esas líneas rectas.
Es que hay que tener en cuenta que Jesús caído precisamente tiene un paso basado en las líneas clasicistas. Fíjate que tiene pilastras pareadas, son esas columnas que están planas con acanaladuras precisamente en el paso, y en medio tiene lo que llamamos cartelas, o en este caso son diferentes elementos decorativos geométricos. Y ese orden, que no está abigarrado, que no está enmascarando la estructura o la articulación arquitectónica del paso, eso tiene su origen clasicista, aunque después fíjate que los respiraderos ya empiezan con la hojarasca a mezclarse. Es verdad que eso, además, esos motivos tienen más su raíz en los grotescos, los candelieri renacentistas, que en el barroco propiamente dicho. porque hay que tener en cuenta también que en el Renacimiento nosotros hablamos de Renacimiento y hablamos de la escultura clásica, hablamos de Miguel Ángel, de Rafael, esa dulzura idealizada, pero en el Renacimiento no te quepa duda que los grandes señores, los grandes condotieros y los grandes hombres del Renacimiento vestían ropas profusamente decoradas, que una cuestión era el arte de carácter suntuario, decorativo, y otra era las artes plásticas. Eso es importante. Por eso ahí existe esa conjunción en el paso de Jesús Caído, clasicista. Pero es que te digo más, hay elementos que no sabemos que son clasicistas y lo son. Hablaba hace muchos años con un hermano de la hermandad universitaria y me explicaba que esas especies de motivos de olas que aparecen en el frontal de los respiraderos del Cristo de la universidad eran motivos derivados precisamente de los frisos que Hernán Ruiz utilizaba, por ejemplo, en la portada de San Pedro.
La olita del frontal.
Las olitas que aparecían, que por decirlo de una forma diminutiva, aparecían en el friso de San Pedro y de la fachada principal del Palacio de Oribe. ¿Qué es lo que ocurre? Que ese motivo que recupera Hernán Ruiz, que Hernán Ruiz es un gran clasicista, Córdoba es muy clasicista porque Córdoba tuvo un siglo XVI bastante importante, esos motivos, recuerdo que hace poco lo encontré en un viaje en los motivos decorativos de los mosaicos de una de las casas de Pompeya.
¿Pompeya?
De Pompeya, siglo I antes de Cristo. En la casa del Fauno, concretamente.
Sí, porque después del siglo I está complicado, ¿no?
Sí, está complicado, ya no hubo más Pompeya. Pues todos esos elementos que utiliza la universitaria, en este caso en su friso, aparece, precisamente derivan de un motivo decorativo que ya existía hace 2000 años. Con lo cual, no es barroco todo lo que parece. La urna del sepulcro.
¿Qué pasó el del sepulcro?
Si no es probablemente una de las mejores urnas de la Semana Santa española andaluza.
¿Cuál lo es?
Pues, cuidado que está la del Carpio, ¿eh?
Increíble.
Cuidado que está la del Carpio, que la hemos podido disfrutar en Córdoba hace poco. Sí. De principios del siglo XVII. Además, esa es original.
Una urna del duque de Alba. Pero ese paso del sepulcro, que viene a sustituir un paso muy romántico para la ciudad, que era la urna que había regalado el Ayuntamiento de Córdoba para esa procesión oficial del Santo Entierro, que se recupera en 1849 por iniciativa del concejal Julián Bustillo, que llevaba 30 años sin disfrutar de las cofradías, toca su fin en el año 2009 por iniciativa del párroco de la Trinidad, del párroco de la compañía, don Juan Moreno podía ser.
Don Juan Moreno.
Don Juan Moreno, también creo que don Miguel Castillejo estaba entre aquellas personas que instaron a la hermandad del Santo Sepulcro. Me va a disculpar Jesús María si no soy pulcro con los nombres, pero la realidad es que de la noche a la mañana Córdoba se encuentra con una urna que venía preparándose.
Que, hombre, y evidentemente, tú, hablando con los hermanos de Sepulcro, ellos hablan de que evidentemente esto era algo preparado. Y es una obra de inspiración claramente manierista. De inspiración vinculada a esa arquitectura de finales del siglo XVI y a la orfebrería de finales del siglo XVI. Aparecen esos aletones a los lados, esas formas geométricas a modo de ménsulas que aparecen antes del abovedamiento de la cubierta de la urna, aparecen esas cartelas, aparecen también estos motivos de los faroles en cada una de las esquinas que derivan precisamente con esos pináculos de la última orfebrería del siglo XVI. Todos esos motivos derivan de los tratados de arquitectura que se difundieron por España gracias a autores como Viñola, como Serlio, que fueron realizados en Italia a lo largo del siglo XVI, y que se difundieron a lo largo y ancho de todo el territorio hispánico. Y todo eso, porque se difundía a través de los tratados de escritura, tratados teóricos de cómo llevar a cabo esa obra, y de la estampa. No existía la fotografía. El medio de comunicación estético y formal era la estampa. Y a partir de ahí, en ese caso, todos esos motivos precisamente se plasman en el sepulcro, con variaciones, con interpretaciones, además con un sentido, por cierto, historicista perfectamente compositivo. De hecho, una de las grandes virtudes de la urna de sepulcro no es solo la suntuosidad, no solo el impacto, no solo la altura, no solo son las proporciones, sino que es la corrección historiográfica. Porque aquí, Juanjo, hay una cuestión que muchas veces no caemos. Este paso es barroco, pero pero muchas veces mezclamos elementos sin saber lo que significa. Cogemos un roleo por aquí, una hoja de cardo por allá, una hoja de acanto, una cartela, un oki, diferentes elementos, los mezclamos y dices, mira qué bonito ha salido. No hay una corrección histórica, salvo que queramos hacer algo nuevo, entonces ya no hay problema. Pero tiene que haber coherencia historicista entre los motivos.
Interesante, pues vamos a pensar en algún... Estoy pensando en algún paso más de nuestra Semana Santa y me viene viajar por esa calle Santa María de Gracia, viajar por esa calle de San Andrés, por esa calle de María Auxiliadora y llegar al Alpargate y ver al Señor del Alpargate con esos brazos novohispanos que hablábamos antes, que abrazan los dos mundos, el nuevo mundo y esta Europa vieja, la vieja Europa, y un paso gótico para este Cristo nuevo hispano. Jesús María, ¿para ti es gótico el paso del Cristo de Gracia?
Bueno, es que yo no utilizaría la palabra gótico en este caso, porque el gótico es un movimiento arquitectónico fundamentado en la composición de elementos para alzar la estructura de la iglesia y abrir cada vez más luz para la entrada de esa luz a los templos. ¿Por qué? Porque según la idea neoplatónica, la entrada de la divinidad en los templos se hacía a través de la luz. La luz, la entrada de la luz al interior del templo es la entrada de la divinidad, es la entrada de Dios. Y por eso se crearon estructuras muy ligeras para que todos esos elementos facilitaran una caja de luz que permitiera precisamente la penetración de la misma en el interior de los templos. Todo eso fue posible gracias a los arcos apuntados, a los elementos alzados, a los contrafuertes, a los arbotantes y sobre todo, en general podríamos decir, a los elementos ojivales apuntados. Pero en realidad un paso o un retablo no tiene el componente goticista de que la luz penetre en el interior de los templos, entre otras cosas porque no genera vacío, no está vacío, no es un espacio. Con lo cual podríamos hablar de la inclusión de elementos ojivales dentro de la Semana Santa, como pasa en el caso del Paso del Esparraguero y de tantos otros. Muchos de ellos, por ejemplo, plata que proviene de la localidad, nuestra querida localidad de Lucena, por ejemplo, y de otros pasos que se puede utilizar los elementos con tendencia goticista de carácter ojival y reinterpretaciones, por cierto, en muchos casos bastante barroquizantes, con lo cual estamos introduciendo diferentes elementos. Por supuesto, todo esto introduce una nota refrescante de multidisciplinaridad visual, incluso multiconceptualidad visual y estética a nuestra Semana Santa. Originalidad, al fin y al cabo.
Y un detalle, por lo menos, del Paso de Cristo de Gracia, lo estoy imaginando llegando a las 3:30 de la mañana por María Auxiliadora, el detalle de los ciriales. No sé si te viene a la memoria los ciriales. Sí. De ese Paso de Cristo de Gracia, que conjugan la importancia de conjugar el guión procesional también en torno al paso, que puede tener un estilo el Paso de Cristo y todo el guión que le precede, y otro distinto, el Paso de Palio. Y claro, yo ahora me voy a perder por la judería cordobesa, por esas sinuosas calles por las que Curro tiene una maestría impresionante y donde no cabe ni un suspiro. Él hace que avance el misterio del perdón, y una vez pasa el misterio del perdón, poco a poco estamos divisando algo nuevo que faltaba en Córdoba. Estamos viendo ese palio mocárabe de rocío y lágrima.
Aquí es cuando entran las connotaciones. Lo que está claro, y esto está bien para que terminemos la conversación, porque precisamente vamos a terminar con la última tendencia que estamos viviendo en Córdoba, que es recuperar la estética islámica, el movimiento islámico, evidentemente más basado en lo califal, porque tenemos que tener en cuenta que tuvimos una civilización islámica en España durante más de 700 años. asentada aquí.
No es poco.
Que no es poco. De hecho, parte importante de nuestra forma de entender la estética, incluso el uso del agua y otros elementos, pues proviene, y nuestro idioma proviene de ahí. La palabra almendra, su origen, no, desde luego, no es el norte de Europa.
Almohada tampoco.
Ni almohada tampoco. Pero en este sentido...
Alféizar de la ventana.
Hombre, por ejemplo. Pero sí es verdad que ya se incorporan... Fíjate que hemos pasado de movimientos artísticos de carácter cristiano, incluso se están introduciendo estéticas de raíz islámica. Lo que ocurre es que en este caso hay que tener en cuenta que una cuestión es el arte califal, donde aparecen nuestros arcos trilobulados, polilobulados, donde aparecen los dovelas bícromas, que por cierto, las dovelas bícromas de nuestra antigua mezquita son de origen romano, no son de origen islámico, porque es probablemente el último gran templo de la cristiandad, perdón, de la antigüedad. Pero sí es cierto que conviene no mezclar los elementos propiamente califales con los elementos propiamente de otros periodos islámicos como el nazarí, donde sí actúan los mocárabes. Lo cual en este sentido también es interesante que haya un nuevo movimiento, pero conviene también tener un sentido historicista.
¿Para ti el palio de Rocío y Lágrimas, entonces, a qué responde?
A una inspiración de nuestro pasado islámico, sin más, con diferentes elementos que están siendo configurados entre sí. De hecho, incluso hay algunos elementos que son una reinterpretación de la reinterpretación contemporánea de los elementos islámicos. Reinterpretaciones que en algunos casos han sido falsos históricos y en otras recuperaciones fidedignas. Pero es verdad que nuestro pasado islámico, que tanto nos ha gustado desde un punto de vista patrimonial y como esencia propia nacionalista de exponer, se ha visto modificado en algunos casos por la reinterpretación arquitectónica y el deterioro del paso del tiempo por parte de las restauraciones arquitectónicas.
Pues una Semana Santa para perderse, la que tenemos por delante cuando se abren las puertas de San Lorenzo, aparece la cruz de guía y ese hebreo que llama a las puertas de la gloria de la Jerusalén dorada y que nos hace un viaje por el arte. Y creo más convencido, barroco no es la Semana Santa, Jesús.
Tenemos un altísimo componente de barroco.
Pero hay más.
Pero es que hay muchos elementos que incluso nosotros consideramos barrocos que no lo son, y hay otros que claramente no son barrocos.
Y las cofradías son las grandes valedoras como entidades, podríamos decir, privadas, de hacer valer esa producción artística a unos niveles insospechados, desde imágenes para la devoción, desde cada uno de los enseres, desde cada uno de nuestros pasos procesionales, pero sobre todo un detalle, el arte también es una forma de entender la vida y una forma de humanizar lo divino y de divinizar lo humano, que es con lo que tú te ríes, Jesús, pero traspasa los sentidos, traspasa el corazón, traspasa el alma de la ciudad. Y es lo que nos encontramos en esos siete días mágicos que se van contando y se van perdiendo. A mí me gustó mucho esta charlita en el Centro de Estudio Academia Biblo, Jesús. Tendríamos que echar alguna más por aquí. La siguiente es la Cueva del Sobrino.
Sí, la siguiente vamos a la Cueva del Sobrino.
Pablo nos cuida, nos da cariño.
Mucho cariño. En general se nos pasa el tiempo rápido todos lados mientras charlemos, pero...
A ver si nos pone al piste también.
Sí, una que otra cosita.
Nunca está mal.
Nunca está mal.
Sí. Y algún caldo de la tierra también.
Y algún caldo de la tierra.
Pues Jesús, un placer. ¿Te quedas aquí el fin de...?
Pues me parece que no. En Cuaresma voy a ir al pueblo.
Vale, a Sábado de Romano.
Voy a ir a Puente Genil a cantar a nuestros sagrados titulares y al Sábado de Romano.
Pues así es, la Semana Santa de Córdoba y su provincia.
Lo Divino y lo Humano, un podcast de Juanjo Primo y Jesús María Ruiz, producido por La Cueva del Sobrino para Radio Córdoba, Cadena SER, con la colaboración de Centro de Estudios Academia Biblos y Fundación Caja Rural del Sur. Guión y dirección, Jesús María Ruiz y Juanjo Primo. Grabación, Pablo Martínez Recio.